Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles. La crisis sanitaria ha provocado una gran crisis económica, como bien sabes, en muchos sectores, y en este sentido hay familias en las que todos sus miembros no están percibiendo ningún tipo de ingreso. Por ello hoy queremos hablar con Cruz Roja sobre el ingreso mínimo vital. En unos segundos te vamos a dar toda la información de qué consiste y quiénes pueden acceder a este recurso.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Novedades en Mercapin. Ahora también platos de ducha, mamparas de baño y todas las novedades en puertas de paso y acorazadas, armarios y mucho más. Pregunta por facilidades de pago.
Mercapin, laurel de oro de la Comunidad de Madrid. Nuevas instalaciones en calle Escofina 45, P29 de Villalba.
En mi casa solo entra Mercapin.
Yo puedo ofrecerte una vida muy...
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Según la encuesta de población activa, la EPA, en España, 1 millón de familias no perciben ingresos ninguno de sus miembros. Hoy quiero hablar con los profesionales de Cruz Roja sobre el ingreso mínimo vital y cómo apoyan desde esta institución humanitaria a las personas que solicitan esta prestación. Para ello me acompaña Pilar Lera Candelas, trabajadora social en la Asamblea de Galapagar, Colmenarejo. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gemma, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de hablar contigo. Voy a recordar, Pilar, que este ingreso es un recurso de la Administración Pública Estatal que pretende garantizar un nivel mínimo de ingresos en los hogares en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué es necesario este ingreso mínimo vital?
A ver, es necesario porque, por desgracia, la economía va como va y cada vez hay más personas que no llegan a fin de mes y necesitan de la Administración que les ampare el estado de bienestar un poco, que les ayude a llegar a final de mes y les dé una calidad de vida.
O sea que la crisis sanitaria ha provocado una mayor crisis económica y por lo tanto muchas familias necesitarían esta ayuda. ¿Me puedes decir su duración? ¿Es indefinida? ¿Se va revisando?
Se va revisando, ¿vale? Lo que ocurre con el ingreso mínimo vital que estamos viendo desde Cruz Roja es que, bueno, va variando un poco, va cambiando, los criterios están cambiando, en cada mes incluso vamos viendo modificaciones, entonces no nos atrevemos a decir cuánto tiempo va a durar, si va a ser para siempre, si va a durar poco, porque bueno, eso será la Administración que lo vaya determinando.
¿Y esos cambios son a mejor o a peor para la persona que lo solicita? ¿Cada vez se piden más requisitos?
Creo que cada vez van aterrizando más en los requisitos, pero si bien es cierto que cada vez los requisitos algunas veces van siendo más, más restrictivos o van centrándose más en el perfil de atención. Recordemos que además de estar el ingreso mínimo vital, que es a nivel estatal, tenemos la renta mínima en la Comunidad de Madrid, que también da amparo a aquellas personas a nivel prestacional que no tienen ningún tipo de recurso. Entonces, creo que están afinando cada vez más en la Administración y están viendo que tiene que cubrir un tipo de recurso y que tiene que cubrir el otro. Entonces, yo creo que poco a poco se van centrando en qué quieren que sea el ingreso mínimo vital.
Bueno, pues mejor. Me decías que entonces la cuantía a recibir dependerá de cada caso, ¿no? De cada persona. Se tiene que tener
en cada caso,
su situación.
Dependiendo de la unidad de convivencia, por cuántas personas esté conformada, así se van generando una cuantía o se genera otra. También es cierto que no tiene por qué el ingreso mínimo vital también lo pueden cobrar personas que están trabajando. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que parece que asusta un poco. Que personas que a lo mejor están teniendo unos ingresos, pero son mínimos, ¿vale? Pueden percibir parte del ingreso mínimo vital hasta llegar a, entre ambas conceptos, llegar a una cuantía estipulada que tiene que tener una familia con un número determinado de miembros.
Para poder vivir, está claro.
Eso es.
¿Y cuál es la diferencia, Pilar, con las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas? Explícanoslo de una manera sencilla para que lo entendamos.
A ver, sencilla. Básicamente, las rentas mínimas son de titularidad de las comunidades autónomas. Son ingresos que tienen estipulados para aquellas personas que no tienen acceso a ningún tipo de prestación y no cuentan con ningún tipo de ingreso por el tema del trabajo, por ejemplo, ¿vale? El ingreso mínimo vital es muy parecido, ¿vale? Pero es a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que si una familia tiene una renta mínima, pero a día de hoy sus características, sus cualidades a nivel familia hacen viable que cobre el ingreso mínimo vital, se va a reconvertir su renta mínima en un ingreso mínimo vital, ya que la renta mínima estipula la Comunidad de Madrid que no puede tener derecho a ningún otro tipo de ayuda. Y si lo tuviera con el ingreso mínimo vital, se quitaría la renta mínima para dar el ingreso mínimo vital.
Ah, estamos viendo no son, que las no cantidades, son compatibles.
No, estamos viendo que las cantidades incluso del ingreso mínimo vital son superiores a las de la renta mínima. Entonces, bueno, mal que mal, no viene mal el transformar una renta mínima en un ingreso mínimo vital.
Claro, se cambiaría una por otra y saldríamos beneficiados. Elena, y cuéntanos cuál es la cantidad percibida en esa renta mínima.
Pues igual, las rentas mínimas varían en base al número de miembros de la unidad familiar. Estamos hablando a lo mejor desde 400 y pico cuando estamos hablando de una única persona hasta un tope, la renta mínima de 800, dependiendo de los complementos y de las circunstancias de la familia, no suelen exceder de unos 800, mientras que un ingreso mínimo vital podemos llegar a ver, estamos viendo, hasta el cobro de máximo 1.000 euros, ¿vale? Cuando son unidades familiares formadas por 6, 7 miembros. Así que de cantidades es siempre dependiendo de la unidad familiar.
¿Y se tarda mucho en recibirlas desde que se solicita? Lo digo porque, claro, hacen falta ese
dinero.
En
eso también la administración está avanzando. En eso estamos viendo que se está agilizando el trámite. También es cierto que en muchas ocasiones todo se ralentiza porque no se presenta correctamente la solicitud. Presentar correctamente no solamente rellenar un formulario, es rellenar el formulario y avalar todo lo que se dice en el formulario con la documentación que tenemos a nivel personal. No solamente DNI o NIE, sino empadronamientos, si están separados, si existen convenios reguladores. Entonces, ahí es donde se están ralentizando los procesos, porque la gente no está entendiendo bien, por ser una ayuda un tanto compleja, no está entendiendo bien qué tiene que enviar y la administración tiene que solicitar de nuevo documentación, que se subsanen errores, y ahí es donde se está ralentizando. Pero cuando todo se está entregando de primeras correctamente, no están tardando ahora mismo mucho, más allá de 2 meses, una cosa así. Bueno, pero también es cierto, lo que quiero decir es que es necesario que se entregue correctamente. Y ahí es donde entramos nosotros.
Eso te iba a decir, ahí es donde entráis vosotros. Cuéntame, ¿qué es lo que hacéis desde Cruz Roja?
Pues como te estaba diciendo, Gema, como estamos viendo que mucha parte de la lentitud en el proceso está viniendo porque no entienden que tenemos que entregar o están entregando incorrectamente la documentación, incluso se deniega. Por eso hemos decidido formarnos, el equipo voluntario de la Asamblea de Cruz Roja Galapagar, hemos decidido formarnos para poder al menos hacer luz en estos formularios, en esta documentación a presentar, y les ayudamos a presentarlo. Bien, les asesoramos, les decimos qué tienen que presentar, si quieren hacerlo de manera individualizada o si no quieren hacerlo solos porque no lo tienen muy claro, no saben. Estudiamos con ellos toda la documentación que tienen, que avala aquello que están poniendo en el formulario de solicitud, y les ayudamos incluso a registrarse, a subir la documentación, y a posteriori les vamos ayudando a que revisen cómo está su solicitud.
¿Actualmente a cuántas personas habéis atendido en la sierra?
Nosotros en la Asamblea de Galapagar, desde que hemos empezado en todo el proceso de dar información, de orientar y de acompañarles un poco, incluso de mediar, hemos en torno a unas 30 personas. Si bien es cierto que ha sido ya a finales de, llevamos un mes escaso, donde nos hemos arremangado y hemos dicho, vamos a ayudaros a presentar directamente la documentación, y actualmente hemos presentado 6 solicitudes con 6 personas que no lo han solicitado, porque fundamentalmente está el tema de la brecha digital. Es una ayuda que, para que sea ágil la presentación, tienes que hacerlo de manera telemática. Y trabajamos con personas que el tema ordenadores, informática, les cuesta muchísimo. Entonces, lo estamos haciendo con ellos.
Oye, y Pilar, para aquellas personas que nos están escuchando y por una parte necesitan solicitar esta ayuda o bien quieren colaborar con vosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Por favor, que acudan a nosotros en nuestros teléfonos, en 91-360-9610, podrían pedir cita con nosotros o bien personarse directamente, Plaza de la Cruz Roja número 1 en Galapagar, para aquellas personas que quieran que les ayudemos a valorar si a lo mejor son perfil, e incluso si quieren y necesitan que les ayudemos a presentarlo, aquí estamos. Y aquellas personas voluntarias, pues misma dirección, mismo teléfono, que quieran echarnos un cable y ayudarnos en esta labor o en cualquier otra que estimen oportuno en Cruz Roja.
Pilar Lera Candelas, trabajadora social en la Asamblea de Galapagar Colmenarejo, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado. Ha sido una clase magistral de matemáticas casi. Nos ha quedado muy claro los conceptos, y venga, seguimos en contacto. Hasta pronto.
Muchas gracias, Gemma. Saludos, hasta luego.
Es que tiene lo suyo, ¿eh? Así que necesitábamos aclararlo. Bueno, pues vamos a llegar a la 1:00 p.m. A la 1:20 abriremos Gabinete Psicológico con Inmaculada Gortázar. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.